Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya tenemos nuestra mesa de tertulia desde el campus perfectamente instalada, pero nos habíamos quedado por saber uno de los últimos puntos. Luego lo someteré yo esto a tertulia, cuidado.
Puedes,
uno de los últimos puntos,
recordemos. Lo puedes hacer, no tengo ningún problema al respecto. Yo vengo respaldada por estudios importantísimos, bueno, que llegan desde United Kingdom.
Es verdad, hay que recordar que todas las semanas Belén nos trae algún estudio absurdo. Esto lo añado yo, lo de absurdo.
Sí, bueno.
En los que universidades y demás organismos se gastan la pasta. Y el último que nos ha traído hoy Belén es un estudio que han hecho en Gran Bretaña, en el Colegio de Médicos, que dicen que para no perder el tiempo inútilmente debemos prescindir de tres cosas. Una, de limpiarnos los dientes con hilo dental.
Sí.
Esto lo dicen médicos, ¿eh?
Yes.
La otra cosa era...
La otra cosa era no tener fijo en teléfono fijo en casa.
Ah, no tener teléfono fijo en casa.
Pero podemos usar el teléfono móvil siempre que queramos.
Y nos habíamos quedado con la tercera, que es no lavar frutas y verduras. Pero
¿sí?
No, ¿en qué se basan estos señores?
Pues mira, no lavarlas y no cortarlas. Antes de cocinarlas, luego una vez que las tienes que ingerir ya las puedes cortar.
Que me veo yo con un melón.
Te comes el puerro entero y eso se te queda ahí en la garganta y tienes tú muchos problemas.
¿Cómo te vas a comer una naranja sin pelarla ni cortarla?
Cuando
los señores
ya está en el plato,
son
sí,
unos inconscientes.
Pero antes de que llegue al plato, no.
Ah,
esa
vale.
Es la manera de ahorrar tiempo, es antes de llegar al plato. O sea, todo lo previo. Una vez que ya vas a posteriores, Juanjo se va y se me mira diciendo, no tiene explicación. Yo no tengo la culpa, soy la portavoz de la Royal Academy of Medical College. A ver, es que a veces
que
la gente...
Que nos detengan a todos, vamos.
Se empeña
ya
en hacer unos cortes para cocinar muy complicados. Yo creo que es ahí donde está el problema. Porque tú imagínate que te dedicas a cortar la cebolla en Brunois.
Sí, pero
el corte, la verdura en tamaño minúsculo.
Consta de unos cortes muy finitos, de unos 2 milímetros, en cortes cuadrados, y lo haremos sin llegar al final de la cebolla para que no se nos abarate a la hora.
Tú dile a Arguiñano o dile a Marga García que no tiene que cortar la verdura y verás lo que te dicen.
A mí, a la Royal Academy of Medical College de United Kingdom. A ver, este corte, podríamos decir que así solamente ha cortado como media cebolla, pero es que la mujer se tira una eternidad para cortar media cebolla, ¿eh? Yo creo que es el momento de decir que efectivamente los británicos han conseguido que ahorráramos algo de tiempo en nuestra vida. Porque hemos ahorrado tiempo no cortando en Brunois. Si es que alguien lo hace en este país, aparte de Arguiñano y de Marga. Yo he de reconocer que es que soy más del corte mirepoix.
¿Ese cuál es?
Se me da un poquito mejor porque ya en lugar de 2 milímetros por 2 milímetros son 3 milímetros por 3 milímetros. Y así como que veo que es un poquito más rápido al respecto. En fin, que mi conclusión está.
La vida corre muy a prisa. Si no te detienes a ver a tu alrededor, la puedes perder.
Así que yo tengo la solución. Correr, en este caso, con una taza de café en la mano. ¿Cómo crees, Eli del Valle? ¿Cómo creéis todos? Mira, lo puedo plantear.
Venga,
abro la pregunta a todos los presentes. ¿Cómo creemos que se derramará más un café?
Bueno, hay que decir que están ya conmigo Adrián Gallego. ¿Qué tal, Adrián? Víctor Ubiña.
Hola,
muy buenas. Marina Elena, ¿qué tal, Marina?
Buenos días.
Clara Barceló,
hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo creéis que se derrama más café?
Os pongo
¿corriendo
dos hipótesis?
¿Hacia adelante o corriendo hacia atrás?
Tenemos la taza de café en la mano, ¿vale?
Sí.
El cafetito ahí repleto. ¿Vamos corriendo hacia adelante o vamos corriendo hacia atrás?
Hacia adelante se derrama más.
No,
sí,
¿vale?
Pero
yo creo que para atrás, porque como no lo haces muy bien,
porque vamos a correr para atrás.
¿Por qué queremos perder el tiempo?
Bueno, ¿en qué superficie?
Estamos corriendo hacia donde, en plan, porque yo creo que si vas hacia adelante derramas más café porque sí. vas como más rápido, pero si estás, por ejemplo, en un camino lleno de piedras, pues igual...
La veo, una cosa, atrás. La veo de ayudante del profesor Lee Won-han de la Academia Coreana de Liderazgo, que ahora, por cierto, está trabajando en la Universidad de Virginia. Yo la veo de ayudante, que se ha planteado muchas hipótesis posibles al respecto, porque obviamente detrás de estas preguntas hay un estudio. ¿Alguien? Venga, no me preguntéis por qué se le ha ocurrido que esto había que medirlo, ¿vale?
Se tira más hacia adelante, fijo.
¿Verdad que se derramaría más?
Ah, no, yendo hacia atrás, claro. Yendo hacia atrás, claro, digo yo.
A ver.
Yo digo yendo hacia atrás.
Sí, a ver. No, porque vas más cuidado,
venga,
¿no?
Venga, ¿cuántos hacia adelante y cuántos hacia atrás? Que me estáis volviendo.
Yo para atrás.
Yo para atrás también.
Yo adelante.
¿Ahora has cambiado?
Yo depende de la superficie.
Vale, dos. Se derrama más
hacia
yendo
atrás.
Hacia atrás.
Sí.
Se derrama más yendo hacia atrás.
Somos tres.
Tres, los que pensamos se derrama
esto.
Más yendo hacia atrás.
Yo adelante.
Y adelante. Y tú Clara, dependiendo.
Dependiendo.
La
dependiendo.
Vale. Se derrama más yendo hacia atrás.
¿Ves?
Muy bien.
Habéis acertado. Y atención, podemos añadir noticia bomba de por qué, según el profesor Ji Won-han de la Academia Coreana de Liderazgo, se derrama más yendo hacia atrás. Porque aumentan drásticamente las posibilidades de que no veamos y que nos tropecemos con una piedra o que nos estrellemos contra alguien.
Claro.
Pero esto lo estudian en serio.
Perdona, sí. El profesor Ji Won-han de la Academia Coreana de Liderazgo. Por este estudio os tengo que contar que consiguió un premio.
¡No!
El premio Ig Nobel. Estos premios se entregan todos los años a aquellos que hacen los estudios
más torpes.
Sabía cómo decirlo para ser políticamente correcto, lo cual no quiere decir que el hombre no tenga futuro profesional, porque de la Academia Coreana de Liderazgo a día de hoy está ya trabajando en la Universidad de Virginia.
En fin, estudios absurdos que cada semana nos trae Belena Molacid, son todos absolutamente ciertos. Y en esto invierten el dinero, universidades,
el presupuesto,
academias, organismos, en fin.
A ver si me podéis superar esta noticia ahora todo lo que vais a debatir.
No,
esto no lo supera nadie.
La que te tienes que superar es tú la semana que viene con otro estudio.
Uy, ya estoy indagando.
Vale. Perfecto, adiós. Gracias, Belén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 14 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ahora sí, nos ponemos serios, bueno, hasta donde podamos, y abrimos nuestra tertulia desde el campus. Os vuelvo a saludar. Buenos días, Adrián. Buenos días, Clara. Buenos días, Marina. Buenos días, Víctor. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa, pero yo creo que debíamos empezar hoy por las portadas de los periódicos. Lo comentábamos al principio de este programa, hoy todos los periódicos abren con grandísimos titulares, hablando de esa decisión de la Organización Mundial de la Salud, de pedirnos que nos preparemos para una pandemia a cuenta del coronavirus o del COVID-19, como prefiráis llamarlo. Hemos estado en Barajas, esta mañana ha estado nuestra compañera Gloria Talavera para comprobar qué tipo de medidas se están tomando en el aeropuerto. Bueno, pues ninguna. Esto es así, es decir, mientras en el resto de aeropuertos del mundo se toma la temperatura a los viajeros, en fin, se hace algo, en el de Barajas no. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno al respecto? Que en España no hay problema porque no hay ningún caso, pero la pregunta es, ¿hay que esperar a que haya algún caso para empezar a tomar medidas preventivas? No sé si a vosotros hoy os ha asustado el tema que aparece en los periódicos, estos grandísimos titulares, o creéis que esto se nos está yendo de las manos.
Bueno, yo lo de que no hay ningún caso, ¿y qué pasa con el de Tenerife? Claro,
es que, ese señor está llegando. No, la península ya no cuenta.
Ahí estamos, exactamente, es que está en Tenerife.
Este señor llevaba ya 15 días de vacaciones allí, y si el virus se manifiesta después de 15 días, digamos que ese señor está en contacto con mucha gente, que esa gente, pues bueno, quieras o no, pues
puede coger un avión y llegar a Barajas.
Sin pero problema. Además,
vamos a ver, yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, porque al final, la gente que ha muerto en otros países, yo leía hoy, ha muerto en Italia, no sé qué, leo la noticia, de 87 años, y es que había sufrido un infarto hace unos días. Pues normal que si ahora lo pilla...
Normal
pues
que la palme, ¿no?
Que, claro, normal que muera. Pero bueno, vamos a ver, que es que al final una persona sana esto lo pasará, vale, y ya está. No pasa nada.
Italia lo tenemos ahí al lado. Tenemos que esperar a que llegue el casos a España para tomar medidas. Al fin y al cabo, yo pienso que prevenir no vendría mal.
Es que creo que no
vendría
para tanto.
Nada mal, pero es muy cultura española que hasta que no nos pase, no nos echemos las manos a la cabeza. Yo creo que si fuera el caso de Italia, sí que habría a ver, porque tomar medidas significa un gasto público muy importante, entonces...
Y no creo que sea necesario ahora.
De momento, si no hay ni siquiera un contagiado en España, me parece bastante absurdo. Sí que es verdad que igual algún controlillo, medir la fiebre, depende de la zona que vengas, sí que sería pues importante, pero de todas
formas... Bueno, depende de la zona que vengas, que tú puedes venir perfectamente yo qué sé, de Estocolmo, pero haber pasado antes por Venecia.
Totalmente.
Esto me ha recordado muchísimo cuando hubo lo de la gripe A, que también parecía que tenía que acabar el mundo. ¿Y en qué quedó? En nada.
Pero no es que se vaya a acabar el mundo, es que si tú estás esperando a que haya muerto en España, significa que esa persona ya ha estado en contacto otros 15 días antes con otras personas, pero entonces ahí empiezan las preocupaciones.
Cada año muere mucha gente de gripe nos alarmamos.
Totalmente.
Pero si estás viendo que esto está pasando, pues a lo mejor alguna precaución, si podrías
medidas.
Tomar.
Nos ha pasado con la gripe A, que es cierto que lo exageramos un poco, también con el ébola.
Mira, con el ébola. O sea.
Bueno, con el síndrome de las vacas locas, también. En fin,
cada cierto tiempo. Cada dos años toca
y yo lo estaba esperando, hacía muchísimo, desde el ébola, que no pasaba ningún tipo de caos. No,
y que a los medios les viene muy bien para rellenar escaleta, fíjate ahora de qué estamos hablando.
Pues fijaros que hemos estado hablando también con una especialista en neurolingüística, de la importancia de las palabras que utilizamos en noticias como esta, ¿eh? O sea, con un simple titular podemos tranquilizar mucho a la gente o podemos ponerla de los nervios.
Un caos colectivo, igual que OMS pide que el mundo que se prepare para una pandemia. Tú lo lees eso de buena mañana en primera plana
se te atraganta el croissant,
sin duda.
Pero bueno, os veo muy tranquilos. Sí, ¿han venido sin mascarillas?
Nada.
Adrián lleva una manicura perfecta.
No. Bueno, perfecta ya no, porque después del carnaval ya un poco perjudicadita, pero bueno.
Bueno, pues del carnaval también vamos a hablar en esta tertulia. ¿Os habéis disfrazado este fin de semana?
Sí, hombre, claro.
Es súper divertido.
¿Tú, Adrián, de qué?
De cortesana medieval.
Toma ya. ¿Y eso cómo se viste uno de cortesana medieval?
Bueno, porque hicimos una comparsa y cada uno pues tenía su papel y yo era la cortesana del rey, ¿no?
Ah, ¿Y de ahí esa manicura?
Sí, claro, evidentemente. Estupenda. Las cortesanas tienen que estar guapas.
¿Y qué tal? ¿Triunfaste?
Pues no mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
A lo mejor hay que revisar el disfraz. Igual. Lo era... No
es
sé.
Que era un poco Terelu Campos a ratos, también con ese ¿tú? Vestido, sí.
Sí, bueno.
Estaba ahí entre cortesana medieval y Terelu Campos.
Madre mía, qué horror. ¿Y tú, Clara, te has disfrazado?
Yo, como haciendo honor a mi hobby favorito, que es beber cerveza, pues me disfracé con mis amigas de como una especie de superhéroe, pero de la marca de Zaragoza, de Ámbar, que es como... Ajá. Entonces nos disfrazamos de eso y es muy guay porque llevamos un cinturón con las latas, entonces el propio disfraz nos obligaba a emborracharnos, entonces fue un poco como... Y nada, pero la verdad que sigo en mi línea de disfraces cutres. Yo no me disfrazo de cortesana. Voy a un bazar y pillo principalmente goma Eva un poquito y una gorra.
Y ya está. Mira, el otro día que hicimos con los oyentes el tema de los disfraces de carnaval, nos dijeron uno que a ti te va que ni pintado. Te coges una bata, te la pones, la que quieras, de boatiné, de lo que quieras, una bata. Y luego te pones un cubo y vas de cubata.
Perdona. ¿Sabéis las vecinas de Valencia? No sé si sabéis
hombre,
ese meme
por supuesto.
Lo habéis oído, ¿no?
Muchísima gente.
Pues yo, mi anterior disfraz era de la vecina de Valencia.
Además, es que ese es muy bueno y muy fácil de
con bolsas de basura, pero, es con una bolsa de basura.
Si al final los mejores disfraces son los caseros. ¿Para qué te vas a gastar tanto dinero si al fin y al cabo es para una noche?
Sí, total, como vuelves a las 7 de la mañana, que puedes ser cualquier disfraz, no te vale.
Madre mía, tú... Bueno, ¿tú de qué te has hecho el disfraz?
De carretillero.
¿Y eso cómo es?
Pues mira, una boina, una camiseta de cuadros, unos tirantes. Me apretaban un poco los tirantes, he de decirlo. Ya. Iba un poquito incómodo.
Ya. Claro, pero perdona, es que unos tirantes que no son de tu talla son peligrosísimos porque te suben los pantalones.
Tal cual.
Y se te incrustan.
Sí. Dejémoslo ahí. Sí, bien, un poco incómodo. Bien. Y luego, pues. Un bote de espárragos y una carretilla.
¡Ah! ¡Del de el anuncio!
¡Qué bueno!
Claro que sí.
¿Y te comiste los espárragos o no? ¿El de la carretilla se los comí?
No, pero...
¿Enteros?
Pero a las 2 de la mañana...
No pierden tiempo.
No entran.
Cortando el espárrago en bruna. Bueno, ¿y tú, Marina?
De astronauta.
¿Y esto cómo lo hiciste?
Pues mira, cogí un mono de plateado, me puse a plastificar unos dibujos que saqué de internet del marciano de Toy Story, de la NASA, esas cosas me las pegué. Y luego me hice una super trenza. Bueno, la parte de la cabeza parecía un marciano, ¿vale?
Sí.
Pero es que era una mezcla.
De marciano.
Me puse todo color azul con purpurina y todo,
la
y estrellitas.
Pero no te
todo.
Pusiste como una pecera o algo así, en plan...
No, porque sabes que...
Es que tenía que respirar, ¿sabes? Sí. Es que tiene que sobrevivir. Mira,
me la compré en el chino y era de plástico. Y entonces, claro, al respirar se empañaba todo. Y entonces no me quedaba muy bien.
Más realista.
No me quedaba muy bien, no.
Bueno, que pregunto yo todo esto, porque el Ayuntamiento de Puebla del Río en Sevilla ya ha marcado una serie de recomendaciones de cómo disfrazarse durante estos carnavales y esto ha provocado el rechazo de muchos vecinos. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de este municipio es que queremos disfraces no estereotipados, no queremos hombres superhéroes o niñas princesas. Y a través de una publicación en el perfil oficial de las redes sociales de este consistorio, bueno, pues hace una serie de recomendaciones para disfrutar de un carnaval libre de sexismo. ¿Qué dice? Por ejemplo, que los disfraces sean flexibles, creativos y adaptados a la edad. Aquí no hay... Yo supongo que aquí no hay discusión, nos parece bien.
Menos los tirantes de Víctor, que no sean muy...
También es verdad. No aprovechar las aglomeraciones para tocar sin permiso. Hombre, esto va de
subido, ¿no? Ni en carnaval, ni en ningún lado.
No tiene que ser en carnaval.
Evitar letras sexistas de las canciones. Aquí
bueno,
entramos
ya...
en terreno peligroso.
Es terreno peligroso, pero es que no tiene que ser en carnaval. Eso es, siempre es un tema que siempre está de actualidad, pero al fin y al cabo lo tenemos lo tenemos en nuestros días. No nos paramos a pensar en ello.
Es que vamos a ver tú, porque Maluma no lo tiene.
Y que a las 5 de la mañana, ya con una copa de más, ya con el desfase que llevas, no estás escuchando, te lo digo yo, las letras de las canciones.
Escuchas la base.
Sí, escuchas un boom, pero nada más.
Y luego sí es verdad que hay una recomendación, o por lo menos hay una polémica, sobre los disfraces sexys. Porque no sé por qué razón en carnavales todos los te disfraces del carretero sexy. Tenías que haber sido tú. Bueno. Astronauta sexy. porque esto lo vemos todavía en muchísimos disfraces, incluso para niños. Enfermera sexy, pero ¿cómo vistes a una niña de 6 años de enfermera sexy?
Hombre, una niña de 6 años igual no, pero si alguien de nuestra edad quiere ir de enfermera sexy, me da igual que sea hombre o mujer, que vaya de enfermera sexy, se lo pase bien de enfermera sexy. ¿Dónde está el problema?
Pues aquí está la polémica, señores, Clara.
Yo creo que el problema no es que haya disfraces sexys o no, es que los disfraces que están hechos para mujeres son sexys y los que están hechos para hombres
hay a lo mejor, ¿no?
El problema es que tú vas a buscar un disfraz de policía y te encuentras a la mujer en una falda de cuero y miras el de hombre y es un policía normal. El sexismo es obvio que existe, independientemente de que tú te quieras vestir de policía sexy o no, es que ya a primeras, si tú quieres ir a comprar y eres mujer y quieres ir a comprar un disfraz, te vas a encontrar con que es sexy.
Pero es tan fácil como si no quieres, pues eliges el de hombre. Ya, claro, decir, yo el de cortesana era de mujer, claro, tuve que pedir una talla más, porque es que las mujeres
a tuyo de 15 años
a tuyo era de entallado. Cortesana sexy,
claro, no era muy sexy, pero bueno, podía sacar la pierna un poco, o sea, es que lo medieval, lo sexy,
ya.
A tuyo de 15 años es normal que tú tires por lo que es de tu mismo género, y yo sé que cuando tienes más de 20 años te la suda mucho más lo que diga todo el mundo, pero es un poco pues el mundo,
bueno, de hecho,
el mundo sexista,
igual tiene que empezar ya también por los padres, ¿no? O sea, yo conozco casos de dos hermanos, un chico y una chica, y los han disfrazado lo mismo, y los dos iban de princesas y iban monísimos. Claro, era un niño de 3 años, el niño no sabía ni de qué iba casi.
Sí, pero por ejemplo,
si ya empieza con los padres, pues
es lo que dice Clara. En mi caso de astronauta estaba el mono que yo llevaba, que era un mono grande, ancho, o estaba el bodysuit
súper pegado con escote.
Tú hayas elegido, claro, comprarte elegido uno u otro.
Sí, pero el mío venía de AliExpress, muy lejos. Si te vas al chino de casa, no.
Exacto. No, si te vas al bazar de al lado, es muy complicado encontrar algo así. Yo creo que es donde radica el problema. Ajá. Y el problema ya no es que vengan en tallajes de nuestra nuestro cuerpo, sino que es que te pones a mirar disfraces infantiles y pasa lo mismo con 8 años, que me estás diciendo que la enfermera tiene que ser sexy y el médico, o eso es otra cosa. Chico enfermero no hay, pero chica enfermera sí, médico enfermera, médico más chica, con una chica en el packaging hay. Y
pero yo creo que también la suerte del carnaval es que puedes ir de lo que quieras, y no hay nadie que te vaya a juzgar.
Claro, no te lo creas, bueno, tú no hace falta comprarlos ya hechos, te lo creas.
Tú te puedes creer que nadie te va a juzgar, pero sí es cierto que mucha gente, sí, mucha gente te acaba juzgando por el disfraz que lleves, si vas de mujer, si vas de hombre. Y lo de sexy, cada uno lo tendrá en una medida. Lo que para mí no es sexy, igual para Clara es súper sexy, o viceversa.
Y que tú puedes ir de enfermera sexy si te apetece, quiero decir.
Bueno, pues el carnaval. Y de nuevo el tema de la igualdad, por cierto. Dentro de nada se va a celebrar precisamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Qué guay.
Y durante toda esa semana en este programa nos ocuparemos
bien.
Hablar de igualdad de las mujeres y de los hombres. Igualdad entre todos. Bueno, cambio de tema y me voy a uno que yo sé que es muy polémico. Pero no me resisto. La tauromaquia se ha convertido en un auténtico termómetro de la sociedad. Esto lo sabemos. Y esta vez el incendio en redes se debe a la actuación de Estrella Morente, que decidió improvisar unos versos taurinos en su intervención en directo en el programa Operación Triunfo.
Ni el torero mata al toro, ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a sola y en su agonía.
Bueno, es una defensa musical que hizo de manera improvisada esta cantante, Estrella Morente, en respuesta a las declaraciones de la tal Maylen.
Una concursante, sí.
Desconozco a esta señora, pero por lo visto ella llamó gilipollas, nazis y psicópatas a los aficionados a los toros, y lo debió hacer durante una charla informal.
Sí.
No sé cuál es vuestra opinión sobre el mundo del toro, si estáis a favor, si estáis en contra, pero voy a pediros que seáis un poco objetivos, vale, fuera de vuestras decisiones personales, y me digáis qué os parece. Primero, una persona que dice esto y segundo, la respuesta de Estrella Morente. A ver, Adrià, levanta las manos, sí, y después Víctor.
Yo creo que al final, si queremos libertad de expresión, libertad para todos, ¿no? Si a Mayalén le parece esto, pues yo no le voy a rebatir, pues me parece muy bien que lo exprese, pero luego si viene una cantante a recitar este poema, pues libertad también. Sinceramente, mi opinión objetiva, viendo todo en global, es que a Operación Triunfo le vienen muy bien estas polémicas para que se hable del programa, sí. Entonces ni les molesta que Mayalén haya dicho esto, ni les molesta que Estrella Morente improvisara esto, porque al final es una forma de que se hable del programa.
Es espectacular.
Y ya está, es puro show.
Y sobre todo por las redes sociales.
Sí. Es
que... al fin y al cabo las audiencias no están siendo muy buenas y en redes sociales lo están petando. Yo he de decir que la concursante Mayalén ha hecho, tenía una conversación con sus amigos, como podemos tener nosotros aquí a micro cerrado, y pues escuchó eso, es su opinión, al fin y al cabo es en
petit comité,
pero que se está emitiendo para toda España.
Ya, pero en prime time una cantante conocida sabe perfectamente lo que hace. Pienso que se lo podía haber ahorrado y también por la concursante que estaba al lado de ella, porque no era un dúo. La concursante se quedó con una cara blanca, en plan, ¿qué hago yo ahora? No es esta la canción que yo tengo que cantar. Me pareció falta de profesionalidad.
Yo creo que independientemente de lo que tenga opine sobre la tauromaquia, yo creo que estoy muy con él. De vez en cuando Operación Triunfo lanza una nueva polémica. El año pasado fue Mariconez con Mecano y María y Miki. Este año pues es esto.
Sí,
tienen malos resultados de audiencia, vamos a lanzar una polémica. Entonces yo creo que ellos mismos son los que hacen un foco, porque si a Mayalén ni siquiera hubieran sacado esas declaraciones. No se hubiera liado tan gorda y estoy segura de que Televisión Española podría haberlo
conseguido. Sí, es que era muy fácil cortar, cambiar la cámara de 24 horas
y ya está.
Y además que va con 2 minutos de retraso de 24 horas. Es que si quisieran no lo hubieran emitido, pero ya querían emitirlo.
Porque su público, que son los jóvenes, está en Twitter, eso lo pones en Twitter y ahí ya tienes para unos cuantos días de hablar sobre Operación Triunfo.
Bueno, pues hasta aquí el tema de la tauromaquia. Me queda uno más, ¿eh? La Guardia Civil busca al hombre. Esto a mí me parece tremendo.
Wow. Sí, una locura.
Es horrible.
La Guardia Civil busca al hombre que grabó la agonía de una víctima de un accidente de tráfico en Almería y lo difundió en redes sociales. Nos estamos volviendo completamente locos.
Se nos va de las manos. Sí, Black Mirror. ¿Habéis visto Black Mirror?
Sí, es un capítulo. El capítulo se ha pasado a la vida real y me parece una auténtica locura.
O sea, tú ves un accidente de tráfico y una persona que
está
agonizando.
Tienes que socorrerlo.
Y en vez de socorrerle, sacas tu móvil y te dedicas a grabarlo a ver qué hace.
Y subirlo a las redes.
Y lo subes a las redes.
No, y que el vídeo además es explícito de cómo está muriendo esa persona.
Pero es que no tiene nada de sentido. No tiene ningún tipo de contenido informativo. No es nada. Es igual que a mí me viene mucho la en los atentados de Barcelona, cuando había también gente grabando, en vez de socorrer, estamos totalmente deshumanizados.
Pero al fin y
esa
al cabo,
es mi conclusión.
Pero aquí yo creo que aún peor, porque en las Ramblas sí que había muchas personas, pero ahí tú estás viendo solo a una persona.
O sea, que eres tú el que tiene directamente.
Estás viendo cómo se está muriendo una persona y tienes la sangre fría de sacar tu móvil, porque es un proceso, lo sacas, lo enciendes, le das a grabar, lo estás viendo.
¿Con qué objetivo? O sea, ¿y cómo de respeto tienes hacia la otra persona? Yo es eso, o sea, estamos
porque
totalmente individualizados.
La fama y los likes y los me gusta y la repercusión que puede tener un vídeo pasa por encima de la vida humana. Es tremendo.
También hubiera sido diferente, ¿no? Que ya hubiera llegado el SAMUR y estás grabando la escena, ¿no? De cómo llega la policía. No, pero es que es un accidente, está el hombre agonizando y tú en vez de hacer algo, de reaccionar,
solo
te pones a grabar. Es de psicópata total.
Es horrible.
Bueno, detrás de un accidente hay una tragedia tremenda, tremenda, no solamente para la persona que lo ha sufrido, sino para sus familiares, sus amigos.
Claro.
Es decir, para la sociedad.
Es que imagínate que le llega el vídeo a algún familiar.
Seguramente le habrá llegado, pero tú lo estás llevando a un nivel de humillarle, porque es como un bicho.
Una humillación total.
Tú estás en otro nivel.
No creo ni que sea humillación.
Es una falta de respeto a la
respeto y
una deshumanización. O sea, no estás humillando a la víctima y la familia.
No tiene ninguna finalidad hacer eso.
Es horrible.
Bueno, es tremendo en cualquier ser vivo, porque lo mismo digo de un gato, de un perro, de un pájaro. O sea, grabar la agonía de un ser vivo es tremendo. Yo lo que espero y deseo de verdad es que pillen a este tío.
Totalmente.
Y le metan un puro que no vuelva a salir
de su casa.
De su casa o de donde sea.
Y ojalá que se compre un móvil sin cámara.
Y ojalá no lo volvamos a ver.
Exactamente. Bueno, tenemos que resolver la encuesta de hoy.
Con Eli del Valle.
¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? ¿Ceballos? Que me oigo yo por el fondo alguien que dice mi nombre y yo miro para atrás. Bueno, llega Clara Esteban con el resultado de la encuesta de hoy, que tenía que ver con la crisis de los agricultores.
Uh-huh. Eso es. Hoy mismo al Consejo de Ministros pues se ha llevado esta medida que hace que prohíbe la venta por debajo del precio de producción, lo que se llama venta a pérdidas. Y preguntábamos a nuestros oyentes a través de Twitter, buenos días OM, ¿quién crees que va a pagar la crisis del campo? Y teníamos dos opciones, los consumidores o las tiendas y supermercados.
Ahí estamos. Bueno, es verdad que se está intentando paliar de alguna manera la crisis que viven nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Eso es una realidad por muchos motivos. No vamos a entrar ahora a analizar factores, pero sí sabemos que el ministro de Agricultura ha propuesto una serie de cosas. Una de ellas es que se prohíbe que podamos comprar directamente al agricultor su producto por debajo del precio de lo que a él le ha costado cultivarlo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre aquí? Que automáticamente los distribuidores, es decir, los intermediarios, van a tener que pagar más de lo que estaban pagando. Y a raíz de ahí va nuestra pregunta. Al final, ¿quién va a pagar el pato de esto? Pues ¿se va a quedar en la cadena de distribución o lo vamos a pagar los consumidores? A ver, opinión antes de saber lo que...
Vamos, como siempre.
Una duda. Efectivamente, el gran problema del campo es que hay una serie de intermediadores entre el campo y la tienda que hace que se infle el precio, pero al mismo tiempo que el agricultor no gane nada. O sea, es ridículo lo que se paga por el trigo y todas estas cosas. Entonces,
Clara tiene cifras muy llamativas.
Es que al final todo el mundo camionero quiere vivir, el que trabaja en Mercamadrid quiere vivir.
Pero el agricultor se lo curra mucho.
El agricultor está siendo súper sacudido en España y está desvalorizado totalmente su sector.
Sea como fuere, es verdad que todo el mundo tiene derecho a vivir y a vivir de su trabajo, además. Exacto, ¿no?
Totalmente.
Aquí no es tanto la cuestión si tienen derecho o no tienen derecho, que lo tienen, evidentemente, sino al final, ¿quién paga el pato de estas cosas?
¿A cuánto compráis el kilo de brócoli o de ajo, por ejemplo?
No me acuerdo en este momento.
Pues está en una pasta, depende de la temporada.
Os lo digo yo, según los datos de COAG, esto obviamente es una foto fija de un momento concreto, pero para que nos hagamos una idea, si pagamos a 5,36 el kilo de ajo en destino, un kilo de ajos puede ser ese precio, al agricultor, el precio en origen, le pagan 0,82.
Es que es una barbaridad. Es que es horroroso.
Sí.
Por ejemplo, pues la cebolla. 0,20 céntimos en el campo
el kilo
y se
de cebolla
vende a 1,44 en el punto final de venta. Claro, aquí tenemos varios...
Estamos multiplicando por 10.
Es una barbaridad. En algunos casos es mucho más, en otros un poco menos, pero siempre unos márgenes de beneficios enormes. ¿Quién se los lleva? Bueno, pues por un lado el punto de venta, que en el caso de las grandes superficies ese margen de beneficio es mucho mucho mayor, pero también un 3% es el de la distribución. Son los dos que intervienen en la venta al final de estos productos agrícolas y ganaderos.
Claro, los que sirven de puente entre nosotros y el agricultor.
Claro, es que al final también, si no, tendríamos que ir al campo a comprarlo.
Claro.
El 3%, ese 3% nos dice el Eurobarómetro que bueno, que no es el de la distribución, ojo, la distribución, que no es exagerado en referencia a otros países, con lo cual el tema está en el punto de venta.
Bueno, ¿y qué es lo que han dicho los oyentes de Buenos Días Madrid?
Pues a ver qué os imagináis.
Bueno, sí,
está claro, ¿no?
Está bastante cantado.
Sí.
En un 81% vaticinan nuestros oyentes que seremos los consumidores quienes paguemos ese incremento, si es que se produce al prohibir la venta a pérdidas. El 19% cree que lo repercutirán las tiendas.
¿Cuánto optimista?
Absorberán las tiendas y los supermercados.
Mucho optimista.
19% de optimistas.
Se deben creer que nuestra cartera no tiene fondo. Eso es, y más, y sacamos, y seguimos sacando.
Claro, está muy bien que se prohíba que se compren productos agrícolas a menos de lo que le ha costado al agricultor cultivarlo. Pero luego habría que poner un poquito de freno también o algún tipo de barrera en los intermediarios, porque al final el intermediario, como le va a costar más comprar el kilo de cebollas, bueno, pues va a subir
va
su precio, y
claro,
se lo va a subir al supermercado. El supermercado
a nosotros. Al final probablemente acabemos mal tanto el agrícola como el consumidor.
Tendremos que ir al campo directamente a comprar.
¿Cómo?
Tendremos que ir al campo directamente a comprar.
Bueno, la cooperativa.
Otra opción.
Así no pierde el agricultor y nosotros lo tenemos más barato.
O sea, que sois partidarios de las cooperativas, por ejemplo.
Muchísimo, ¿no? Claro que sí.
Bueno, ¿alguno compra en cooperativa?
A ver, es pues que no, yo vengo de familia agrícola, entonces.
Ah, o sea, que tú vas a casa y ya está.
Bueno, bueno,
arrancas
bueno
el puerto directamente a la huerta.
Sí,
y se lo trae.
Mi madre ya se estaba planteando hasta ponerse un huerto en la terraza, en porque la terraza es bastante grande. Quiero decir que...
No hace falta mucha superficie para tener un huerto urbano. O sea, en metro y medio por medio metro, ahí sacas una lechugueta.
Hay como huertos, te venden como una especie de cosas de huertos. Es muy interesante, mesas de huerto.
Exactamente, bueno, pues en realidad, eso vamos a tener que volver.
Están proliferando mucho los mercados de productores aquí en España. En Madrid hay muchísimos y que se trata de eso. El productor viene a venderte directamente lo que se produce, además aquí en la Comunidad de Madrid, un producto de cercanía a muy buen precio y de muy buena calidad. Y solamente una puntualización, el artículo 17 de la ley 3/1991 de la competencia desleal ya fijaba lo siguiente, que los precios son libres, sin embargo cuando la venta se realiza a bajo coste o bajo precios de adquisición, puede estar produciéndose un acto de competencia desleal. Y habla exactamente de esto que hoy se regula.
Pues no entiendo
que el precio,
nada, perdona. Si esto existe desde hace 30 años...
Está contemplando aquí, porque fijaos los supuestos en los que se regula esto, que el precio pueda producir error a los consumidores acerca de los niveles de precios de otros productos o servicios en el mismo establecimiento. Es decir, que un supermercado venda a un precio muy, muy barato simplemente para destruir la competencia de otro supermercado. Esto sería un ejemplo, ¿no? Que tenga por objeto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, estamos hablando de un supuesto parecido, y que forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores de mercado. O sea que esta
posibilidad, esto que va a hacer el gobierno ya lo fija la ley. Y porque 30 años después de que la ley lo diga, estamos en esto.
Cuando
¿no?
ha salido a la calle. Se acordaba de él.
También es cuando han salido a la calle a decir, oye, que nos sale más rentable tirar el brócoli que me lo compréis. Entonces aquí está habiendo
pero
un problema. Hacednos casos.
Como siempre.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia desde el campus, muy animada. Adrià, existe una cosa que se llama acetona.
Ya,
te lo digo, más que nada porque vienes con las uñas pintadísimas en un color.
Es que no sé si no es negro. Pero no sé si quitármelo del todo o volvérmelo a hacer encima, porque es que me queda bastante bien además.
A mí me gusta cómo te queda, ¿eh?
Pero lo que pasa que ahora ya necesito retocármelo. Igual me lo hago esta tarde, venga.
Vale, bien, me parece bien.
Y vengo ya martes que viene con la manicura.
Además tienes una forma de uña bonita, me gusta, yo creo que te queda bien.
Me las he dejado crecer un poco, sí.
Ya, claro, qué suerte.
En fin, Adrià, hasta la semana que viene. Víctor, lo mismo. Marina, pásalo muy bien. Clara, hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Eva Celada, escritora y autora del libro En la mesa con Leonardo da Vinci. Quiero felicitar a Onda Madrid en su 35 cumpleaños. Os deseo lo mejor del mundo y además que sigáis informando tan bien sobre todo lo relacionado con Madrid y la cultura. Gracias.
Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues el ratito que nos queda hasta la 1:00 de la tarde, en Buenos Días Madrid, nos vamos a acercar a un espectáculo, lleva por título Zincalí, y es el primer proyecto de un hombre que de ballet sabe un poquito, ¿no, Sergio?
Sabe mucho. Estuvo lo último, seguíamos la pista, al frente del Ballet Nacional de España. Dejó, bueno, él le gusta hacer cosas diferentes, reinventarse, rizar el rizo, por decirlo de alguna manera. Cerró esa etapa. Se fue despidiendo poco a poco del Ballet Nacional de España y ahora tenemos su primer proyecto tras dejarlo, que es Zincalí en el Corral de la Morería. Y una vez más, él ha vuelto a hacer algo que yo considero imposible. Pues él estaba al frente de grandes montajes, espectáculos, y ahora lleva uno al Corral de la Morería, que hombre, que el corral nos gusta, pero el escenario, el tablao, es más de andar por casa, más pequeñito, más apañado.
Bueno, ¿qué habrá hecho Antonio Najarro? ¿Habrá reducido el número de bailarines? ¿Los tendrá todos apelotonados encima del tablao del Corral de la Morería? Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, un
placer. Bueno, ¿qué significa Zincalí? Sí, bueno, tiene significado.
Zincalí es el nombre de Zincalí, de un libro que escribió en 1841 George Borrow, que leí hace mucho tiempo. Un inglés que viajó a España y se adentró en un campamento gitano y estuvo 2 años viviendo en un campamento gitano, compartiendo con ellos sus festejos, su forma de ver la vida, cómo vestían, cómo se alimentaban, cómo se comunicaban entre ellos. Y es un libro que desprende muchísimos matices de cómo vivía un pueblo gitano en aquella época, a muchos niveles, a nivel estético, a nivel de forma de vida. Y al proponerme la dirección del Corral de la Morería crear este espectáculo, Zincalí, sobre la figura principal del Gillo, un bailaor gitano catalán de 23 años, que tiene una forma muy autóctona, por así decirlo, es autodidacta, es un flamenco racial de gran personalidad, con un físico impresionante. Recordé este libro de Zincalí y dije, bueno, ¿por qué no hacer un recorrido a través de todo lo que yo sentí al leer este libro, haciendo partícipe al Gillo como principal personaje de esta aventura? Y por eso lo llamé Zincalí.
Entonces, Antonio, ¿podemos decir que es un traje a medida para el Gillo?
Totalmente. Es un traje a medida y es un traje, además, nunca mejor dicho, porque le viste Oteiza, el diseñador español Oteiza, porque he querido incluir la moda en este espectáculo del Corral de la Morería, y también porque las dos artistas que acompañan a Gillo son ahora mismo de lo mejor que hay en el panorama de la danza española y el flamenco. Es Inmaculada Salomón, primera bailarina cedida por el Ballet Nacional de España, que es una delicia verla, es elegancia, es técnica, es bueno, es una maravilla. Y Belén López, que es todo lo contrario, es fuerza, un terremoto, es una flamenca, además, que tiene una cantidad de registros. Y bueno, ellos son lo que es el núcleo artístico de este Zincalí, que, como he dicho antes, pues está basado en sacar, lo que quería el Corral de la Morería es que sacara el mayor partido posible en diferentes registros, como la danza contemporánea, como la danza clásico española, del Gillo, y poder verle en otras formas.
Oye, ¿cómo se hace una coreografía para alguien que es autodidacta? Como tú dices, que va un poco a su bola.
Así es. ¿No? Pues ha sido complejo, ¿eh? Ha sido... Claro.
Bueno, pero mira, primeros... tienes que dar tres pasos adelante y levantar los brazos. Y él da dos pasos para atrás y, y levanta uno. Los primeros, él es así.
Los primeros días fueron así.
Ya.
Fue él diciéndome, pero Antonio, ¿qué me estás pidiendo, Antonio? Que haga y que haga, y que haga una, un porté con la bailarina y lo meta ya un movimiento contemporáneo. Y ahora un poema de Federico García Lorca, expresarlo con el movimiento. Son cosas que era para él era, pues bueno, otro mundo. Pero bueno, con psicología y con paciencia, al final le convencí.
Y la corto.
Está muy contento.
Ha llevado a Gillo hacia otros mundos, como tú dices. ¿Y tú hacia dónde has ido con este montaje?
Bueno, yo he querido hacer de Cincalí lo que el Corral de la Morería esperaba de mí. Yo soy un coreógrafo de danza española que, bueno, me, como bien has dicho antes, me he sumergido en el mundo de la moda, del patinaje artístico, de la natación sincronizada y me encanta. Y no soy un coreógrafo flamenco para montar espectáculos en un tablao. Nunca lo he hecho, es la primera vez. Pero precisamente eso era lo que querían de mí en el Corral de la Morería, que le diera una vuelta al Corral de la Morería y que presentara un espectáculo con una visión mucho más teatral. Cosa que creo que es de aplaudir, no solo porque me hayan elegido a mí, no por eso, sino porque el Corral de la Morería apuesta por hacer verdaderos espectáculos en su centro, en su sitio. Y yo lo que he querido pues es integrar al público también en el espectáculo. No todo ocurre solo en el pequeño escenario del Corral de la Morería, sino que los bailarines, los músicos, los seis músicos dirigidos por José Luis Montón, entran, salen por el público, hacen partícipe al público, y he convertido todo el Corral de la Morería en un espectáculo argumental donde hay un vestuario maravilloso, como he dicho antes, de Oteiza, de la propia Blanca del Rey, que hay trajes que han recuperado las bailarinas y la bailadora de la propia Blanca del Rey, que tiene un vestuario exquisito. Ella es elegancia pura y eso lo ha cuidado siempre al máximo. Y toda la composición musical de José Luis Montón ha sido compuesta expresamente para el espectáculo.
Todo un lujo puede contar con Montón, ¿no? Que se lo rifan.
Pues un lujazo. Yo conocí a José Luis Montón no hace mucho tiempo. Le conocía, por supuesto, pero no he colaborado con él hasta recientemente en un espectáculo con Javier Fernández, que llevamos a Japón, un espectáculo de flamenco sobre hielo. Y bueno, pude descubrir que es un compositor con una sensibilidad tremenda. No compone solo para acompañar al baile, sino que la música de Cincalí podría perfectamente ser escuchada sin necesidad de baile, pasa por registros sensibles, por otros de muchísima más fuerza. Es una delicia.
Un momento, que me he quedado yo con el flamenco sobre hielo. ¡Hombre! esto en fin,
vamos a ver, tú
es una maravilla.
El arte de Javier Fernández lo tiene él sobre las cuchillas, tienes los títulos reconocidos, pero en esto de moverse por ahí de más flamenco, tú le has ayudado mucho. Claro,
sí. Bueno, yo llevo muchos años ya, desde el año 2000. De hecho, la primera coreografía que hice para patinaje artístico sobre hielo fue para la pareja francesa Maggie Nannissina y Wendell Peisegat en el año 2000, y ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en el 2002. Y ahí fue donde comencé a trabajar con patinadores sobre hielo, y una de mis mayores satisfacciones ha sido pues trabajar con Javier Fernández, esa malagueña que le coreografié, con la que ganó los campeonatos del mundo, la medalla de oro, y este espectáculo, Flamenco on Ice, que presentamos el año pasado en Japón y que, bueno, fue una triunfada.
A partir de ahora yo te tengo que preguntar las noticias, que cuántas medallas tienes, claro.
Pues llevo como 14 medallas.
Fíjate.
Sí, con suizos, americanos, canadienses, españoles y japoneses.
Bueno, ¿quién ha seguido tu trayectoria al frente del Ballet Nacional? Sabe perfectamente, Antonio, que tú dejaste una impronta, tú tienes un sello que no sé si has trasladado también a Cincalí o no, o te has reinventado, has dicho, bueno, mi etapa frente al ballet ha pasado, hagamos otra cosa.
Bueno, cada proyecto es una cosa nueva, pero es indiscutible que yo tengo, como creador y como cualquier creador, tengo un sello. A mí me encanta la elegancia en el movimiento, me encanta que haya mucho contraste en el espectáculo, que todo tenga un porqué. No es que todo tenga que tener un argumento, un guión, pero sí que cada movimiento, que cada montaje con la música esté absolutamente justificado, cuidado al máximo hasta el mínimo detalle. Y bueno, suelen decir pues eso, que lo que más me caracteriza es la elegancia, por así decirlo. El incluir, por ejemplo, a Inmaculada Salomón, una bailarina de corte de clásico español y estilizado, en un espacio como el Corral de la Morería, es algo muy, muy novedoso. Y me encanta y estoy súper feliz de que una bailarina con una base de ballet clásico tan fuerte se esté llevando los elogios que se está llevando cada noche en el porque Corral de la
Morería.
¿Ella
cómo lo está viviendo? Claro, porque para ella es una experiencia también única.
Ella está encantada y está exuberante en este espectáculo. Sinceramente, yo cada vez que voy la veo como engrandecerse más, porque le está sirviendo mucho el contacto de un metro con el público del Corral de la Morería. Ella está acostumbrada a grandísimos teatros donde el público está en un patio de butacas a 10-20 metros y a proyectar de una manera muy diferente a lo que lo hace en el Corral de la Morería, y creo que es una experiencia que está siendo para ella muy, muy fructífera.
Fíjate, estamos hablando de uno de los templos del flamenco que hay en Madrid. Hubo un tiempo, cuando todavía lo de la globalización no estaba tan de moda, en que a la mínima salían los puristas del flamenco y montaban un pollo. Empezaban a decir, eso no es flamenco, eso que está haciendo es desvirtuar un arte que tiene siglos. Hemos superado esa etapa, afortunadamente, ¿no?
Bueno, lo sigue habiendo, pero yo creo que cada uno tiene que ser claro consigo mismo. Yo he tenido muchas críticas también en la dirección del Ballet Nacional de España por muchas cosas que he hecho, por meter a todos los bailarines haciendo desfiles de moda en la Madrid Fashion Week o, bueno, otro tipo de iniciativa.
Pero por innovar de alguna manera, ¿no?
Yo no lo hago por innovar, yo lo hago por dar visibilidad a la danza española. Yo pienso que aquí estamos para no quejarnos tanto y ponernos manos a la obra y dar visibilidad a la danza española, que creo que es lo necesario.
Este proyecto, el primero, como decía yo, Zincali, tras tu paso por el Ballet Nacional de España. ¿Y ahora qué, Antonio? Porque yo creo recordar que tú tienes una compañía.
Sí. Justo el próximo lunes comienzo los ensayos de Alento, un ballet que monté para el Ballet Nacional de España. En el Ballet Nacional de España era una de las partes del espectáculo, mi compañía será un espectáculo completo. Contaré con la música del gran Fernando Egozcue, tocando en directo con un quinteto, una compañía de 16 bailarines, y estrenaremos el 25 de abril en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón.
Ajá. Oye, Antonio, ¿tú cómo organizas una coreografía? Esto a mí me produce mucha curiosidad. A ti te encargan, te dicen, mira, esta música y hay que hacer aquí un baile. ¿Tú lo ves en tu cabeza? ¿Lo pruebas tú mismo? ¿Pones la música y te pones a dar pasitos a ver cuál va mejor uno con otro? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo lo primero es que saber con qué elementos cuento. ¿Cuántos bailarines voy a contar? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Cuántos miembros tienes para hacer el canasto? Más o menos, ¿no?
Exacto.
Voy a ver con lo que cuento y a ver de aquí qué saco.
Eso es. Me cojo un folio, me cojo un boli, divido el folio en diferentes escenarios y empiezo a dibujar todo lo que quiero ver. El movimiento de los bailarines, por dónde quiero que salgan, que entre. Primero hago un dibujo coreográfico. Después de ese dibujo coreográfico me pongo la música en casa, en mi casa, y en mi propia casa me empiezo a inventar pasos con las castañuelas, sin ellas, lo que quiero ver, de como pasos, por así decirlo. Y luego pues transmitirlo a los bailarines, siempre desde el prisma de lo que quiero que sienta el público cuando ve estas coreografías.
Hablas de dibujos, Antonio, en Zincali, ¿qué colores predominan?
En Zincali lo que predomina es lo que yo sentí cuando leí el libro de George Borrow.
¿Cuándo lo leíste?
Lo leí hace como 10 años o así, fue hace mucho tiempo. Y lo que se ve en Zincali es mucha tradición, porque eso no se puede perder nunca, mucha base, mucha profundidad de la tradición, y de repente, sin que el público se dé cuenta, trasciende a movimientos muy contemporáneos, pero siempre dentro de una misma estética, que es absoluto respeto a la tradición. No hay que olvidar que estamos hablando del Corral de la Morería, es un referente mundial de lo que es el flamenco puro de nuestro país. Entonces, todas estas derivaciones hacia temas más contemporáneos, hacia formas más contemporáneas, tanto musicales como coreográficas, se hace de una manera muy sutil y que creo que el público agradece. Hay mantón, hay capa española, hay sombrero cordobés, hay una bata de cola maravillosa bordada a mano, increíble, de Blanca del Rey, se baila malagueña, se bailan verdiales, pero también hay un paso a dos por Soleá, por Bulería, en el que Gillo e Inmaculada Salomón van vestidos con una malla tatuada, donde él adquiere la profundidad de esa cara de indio que tiene. ¿Y
él se metió en la malla sin problema?
No. La malla trajo su aquel. hubo varias llamadas de Antonio, ¿cómo quieres que me ponga esto? Y yo, póntelo, por Dios, póntelo y ya veremos el resultado. Y el público alucina.
Bueno, ponérselo es difícil, quitárselo más complicado todavía. Me lo veo durmiendo con la malla mientras dura el espectáculo. Bueno, es verdad, Antonio, que existe una especie de idea que tenemos muchas veces los propios madrileños de que el Corral de la Morería es un sitio como para turistas, donde... Si vamos, nos vamos a encontrar al cantador de toda la vida allí con una guitarra y con su copita de fino cantando y a la bailadora de turno pues allí moviendo la bata de cola. Es importantísimo que haya este tipo de espectáculos para que nos quitemos esa barrera de delante, ¿no?
Sí, bueno, el Corral de la Morería desde que comenzó y mucho más aún en estos últimos años no tiene absolutamente nada que ver con esto que me acabas de decir.
Pero la gente lo sigue pensando. Tú sales a la calle y dices Corral de la Morería y te dice esto para guiris.
Pues ya estamos nosotros para desmentirlo.
Por eso.
De hecho, hay un porcentaje mucho mayor de público nacional que extranjero en el Corral de la Morería.
Es que somos los primeros que tenemos que saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro folclore y cuál es nuestra música y nuestra danza.
Por supuesto.
Debíamos empezar por ahí, así que Cincalí es una magnífica ocasión de adentrarnos del mundo del flamenco, ni más ni menos que de la mano de Antonio Najarro y del Dillo. O sea, te quiero decir, mejor acompañados no vamos a estar. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 31 de marzo.
Bueno, o sea que nos queda un mesecito y nada, 4 días. Así que hay que pasarse por allí. Yo me pienso pasar, Antonio.
Por supuesto. Te vas a emocionar, te lo aseguro.
Bueno, yo lo veré contigo. Si te parece desde abajo, sujetándote, porque me imagino que habrá unas ganas de vez en cuando de saltar al escenario de muerte. Antonio, que ha sido un placer.
Igualmente.
Muchísima suerte para Cincalí.
Muchas gracias.
Nos vemos en el Corral de la Morería.
Allí
nos
vemos.
Sergio, a enfriar las cervezas.
Venga,
tenemos 2 minutos.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana volvemos nosotros.